Mario Ricardo, ¿cómo andamos?
Bien, Omar, ¿qué tal por ahí?
Bien, gente. ¿Qué te voy
a decir? Más claro, agua, y en vale que tú veas, en la ponía por Andunde. La pensión, no sé. Chao, mi ayer de Andunde, ¿verdad? Bueno, doctor, gente, y bueno, ¿qué hay que hacer en este momento, doctor, para tratar de apagar ese incendio, ya que usted mismo dice, gente?
Yo quiero hacer un poco como una metáfora, ¿verdad? Uh-huh. Una comparación. Cuando nosotros hacemos predicciones de vigilancia, lo que creemos, lo que vemos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que puede ocurrir, no es lo mismo que meteorología. Uh-huh. Porque si yo era meteorólogo, yo te iba a decir, mira, junio va a ser frío, va a llover mucho, va a haber mucha humedad. ¿Y vos qué podés hacer respecto, Ricardo? Uh-huh. Nada, simplemente ser observador de lo que va a ocurrir.
Y esperar.
Y esperar que ocurra. No, pero ocurre, no ocurre, después le podemos colgar al meteorólogo. Pero con respecto a las epidemias, la palabra lo epidemia, ¿verdad? Sí. Paramos, ¿verdad? Etimológicamente, epidemia es sobre, epidemia significa gente, sí, o pueblo, ¿verdad? Lo que ocurre a la gente, lo que le ocurre a la gente, ¿verdad? Si hacemos predicciones de una epidemia, a la gran diferencia con el meteorólogo es que yo te digo que dentro de un mes va a estar difícil. A diferencia del meteorólogo, vos podés dejar de ser espectador y podés cambiar eso. Porque las epidemias se dan justamente por la interrelación que generamos las personas. Con cuántas personas nos juntamos, con cuántas nos cuidamos, cuántas veces salimos y no cumplimos con ningún protocolo, ¿verdad? Todo eso define de qué yo me voy a contagiar, con quién y a cuántos. Uh-huh. Pero si vos te cuidás, si vos haces minimizar los riesgos, ¿verdad? Salir lo menos posible, salir lo suficiente nomás, cuando te interrelacionas siempre con tapabocas, tratar sí, al aire libre, todo eso, podés cambiar ese pronóstico epidemiológico. La gente, no por vos nomás, ¿verdad? Sino que la gente puede cambiar. Y esa es la gran diferencia, y yo creo que por ahí va un poco el mensaje de cómo nosotros podemos por lo menos minimizar o reducir el impacto de lo que está ocurriendo. Mm. De hecho, muchos estudios que muestran que con el simple uso masivo de mascarilla estamos reduciendo probablemente un 40-50% el impacto de la epidemia. Que si no estábamos con barbijo, como se dice, con mascarilla. Sí. Pues si a eso le sumamos que la gente enferma se quede en su casa y respete la cuarentena, porcentaje más otra vez. Si a eso le sumamos que la gente se lave la mano, que tome distancia, va sumando, todo aporta un poquitito, y con eso podemos reducir de manera considerable. No que no adquirita el virus siempre va a existir, ¿verdad? Uh-huh. Sino que cuando el virus quiera circular, le cueste a circular, ¿verdad? Y no genere la explosión de casos que generó en nuestro país. Uh-huh. De hecho, yo me animo a decir que todos los números son relativamente buenos. El número, el tiempo de duplicación en otros casos, inclusive en nuestra mortalidad, es cada 15 días. En los otros países, principalmente en Chile, Bolivia, o Brasil en su momento, ¿verdad? Perú, empezaron a duplicar casos, pero cada 3 días, cada 3, 4 días, 7 días, se duplicaba el número de casos que tenían y pasaban de tener 500 muertos al día a 1000 muertos al día. Mm. Ese ritmo de duplicación, ojalá no lleguemos. Y parece que no vamos a llegar, ¿verdad? Toco un poco madera. ¿Por qué te digo esto? Porque ya hace un mes y medio que llegamos a este ritmo. No se está acelerando. Uh-huh. Eso significa un poco la gente está tomando conciencia, ¿verdad?
Uh-huh. Es decir, se puede entender, doctor, y decir esto, ¿verdad? Que hay una franja de números, por decirlo, no sé, entre 400 o a 800, un número que fluctúa dentro de ese rango y que nos sobrepasamos, ¿verdad?
Sí, de repente subimos, ¿verdad?
Pero después compensa otra vez cuando al día siguiente es inferior, ¿verdad?
Hay que ver un poco en la semana. Hay que cerrar los 7 días de la semana y hacer una media más o menos lo que fue la semana para
un promedio.
La lectura,
Y que de hecho depende única y exclusivamente de todos nosotros, ¿verdad? De ustedes, del trabajo que hacen desde los hospitales, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas también de las recomendaciones que hacen ustedes a través de los medios de comunicación y de lo que nosotros insistimos día a día en los diferentes horarios y espacios de los diferentes medios de comunicación y de la distinta forma de comunicación que se hace con la gente, insistir, y el que recibe, ¿verdad? O la persona que recibe esa información lo ponga en práctica y sobre todo, ¿verdad?, entienda la situación, doctor.
Así mismo, mira, es lo mismo, nosotros tenemos la ventaja de que tarde nos está viniendo la cliente. ¿Cuál es esa ventaja? Vimos, los otros países se enteraron que tenían la cliente cuando ya estaban encima, la cliente estaba acelerando ustedes, cuando empezaron a tener un montón de pacientes en la urgencia, cuando empezaron a llegar la terapia, ahí ellos se dieron cuenta que estaban con la cliente. Nosotros hace rato que le estábamos monitoreando, hace 6 meses que desde el arranque le venimos siguiendo, y vimos cómo los otros países, imagínate lo que iba a tener el pico ahí en marzo, abril, mayo, donde no estábamos seguros si el tapabocas servía o no servía.
Sí, recuerdo, exactamente, las recomendaciones que se hacían inclusive.
Imagínate que ahí yo empezaba a tener los muertos y en ese momento están discutiendo si sirve o no sirve el tapabocas. Muy diferente es ahora, donde tenemos una evidencia que disminuye la mitad de la mortalidad, o sea, si van a tener 1000 muertos, ¿verdad? Van a tener 500 si todo el mundo usa tapabocas. Entonces hay un montón de enseñanzas, ¿verdad? Y no solamente desde el punto de vista aquí de comunicacional o de salud pública en general, sino también del manejo. Hoy nuestros médicos no eran, de hecho lo vimos en con nuestra terapia. Al principio teníamos 90% mortalidad, casi 100% de los casos que estaban en terapia. Hoy se habla de un 70, inclusive 60, que se está reduciendo. ¿Por qué? Porque nuestros médicos, a través de la experiencia adquiría ellos, ¿verdad?, en el día a día, pero también con todo esto de la tecnología, es un meeting, todas estas cosas que todo el día todo el mundo está hablando con todo el mundo y te transmite la experiencia, y eso no tiene precio, Ricardo.
Claro.
Eso se transmite y vamos aprendiendo, no hace falta que nos llegue, como antes era que nos llegue impreso el libro para leer, para que nos cuenten los americanos.
Hay que ir a un congreso, un seminario, ¿verdad? Hoy ya lo tenemos ahí día a día.
¿Cómo solucionado la semana pasada? Se descubrió esto y eso funcionó. Ya estamos probando acá, ¿verdad? Eso es
tan vertiginoso es todo esto, ¿verdad? Y que por eso hace, ¿verdad?, que la nueva experiencia y los conocimientos adquiridos y la nueva práctica, ¿verdad?, está en el día a día, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque hay que decir, doctor, que recuerdo, ¿verdad?, marzo, abril, mayo, se dijo, bueno, tal cosa. Y después la gente dice, ¿cuándo es lo que va a dar el pico? Y no, antes va a dar el pico, no por lo otro. ¿Para qué? Porque eres el pico, ese amigo nevado, si eso era la peor situación que se podía tener, ¿verdad? Y bueno, y para eso estaban ustedes, los epidemiólogos, trabajando para evitar eso, ¿verdad? De hecho, creo que se hizo mucho el trabajo de los profesionales, ustedes los médicos y por otro lado también la ciudadanía, hasta que se dio una situación de descuido, y bueno, y a consecuencia de eso yo creo que hoy tenemos estos números, doctor.
Claro. No, obviamente el esfuerzo que hizo la ciudadanía con la cuarentena total, ¿verdad?, que fue en marzo y abril, eso frenó totalmente, y por eso estamos 6 meses después recién estamos teniendo nosotros el aumento. Y un aumento que no es exponencial, ¿verdad? Obviamente esto iba a pasar, ¿verdad? Y a todos los países le va a pasar, hasta los que no le pasaron, ¿verdad?
Sí.
A Uruguay mismo, dentro de 2 meses, 3 meses, ellos van a tener también, ¿verdad? Uruguay nomás está en un contexto regional en el que está rodeado de las provincias argentinas que están, que colindan, tienen muchos casos, y el estado de Brasil que colinda con Uruguay no es para nada, es un estado que todavía no tuvo la epidemia, que recién ahora está empezando a tener casos. En Brasil la epidemia se dispersó en el nordeste, empezó San Paulo, pero se fue hacia el Amazonas y un poco hacia acá, Mato Grosso del Sur, un poco para nada. Y la frontera de Uruguay es con Río Grande do Sul, un estado que tiene pocos casos relativamente todavía, y no tienen una ciudad como nosotros tenemos, Ciudad del Este, que es una ciudad cosmopolita, enorme, con un flujo impresionante de comercio y turístico. Ninguna de las ciudades uruguayas de la frontera con Brasil tiene esa dimensión. La ciudad más grande de Rivera tiene 80.000 habitantes, y después todas las otras tienen 20.000, ¿verdad? Y el lado brasileño no tiene ni aeropuerto, para decir que los pueblitos que están en el lado brasileño. O sea, incomparable, ¿verdad?, con Fútbol. Entonces eso hace de que a Uruguay levante el virus igual, pero va a ser lento y va a ser dentro de 2 o 3 meses recién, ¿verdad? Nosotros, esto está ocurriendo, algo que se venía a venir y postergamos por todo lo que ha dicho la gente, ¿verdad? Y el ritmo que tiene, yo creo que también es por la conciencia que está tomando la gente. Yo creo que hay una gran mayoría que hace su parte y por eso es el ritmo que tenemos ahora.
Doctor, ¿cuál es la situación que se tiene hoy día en los hospitales? De hecho, de que con la mayoría, con la cantidad de casos que se está dando día a día, se sigue dando los fallecimientos. Leía una información, ya creo que justamente correspondía a una declaración suya de ayer, que prácticamente estamos llegando al 100% de la ocupación de camas.
Sí, Sí, así es. Creo que está en 95%. Hoy le escuché al doctor Borba, ¿verdad? Uh-huh. Que ronda, ya superamos los 90%, ¿verdad? Eso hace que... Es cierto, hay muchas camas que se habilitan. Cuando llegamos al 90-95%, hay otras salas que estaban de ¿cómo te iba a decir? De reserva, ¿verdad? Uh-huh. Que se van habilitando y se van activando otros equipos, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener 100 camas habilitadas o 50 camas habilitadas esperando que se llenen, que ir activando a medida de que se van alcanzando el tope, ¿verdad? Uh-huh. Aquí 108, 109 pacientes creo que hay de COVID en terapia intensiva, uh-huh. Probablemente la mitad de ellos en UTI, no recuerdo bien. Uh-huh. Pero de las 500 camas de terapia, estamos llegando a una saturación. Uh-huh. ¿Qué te quiero comunicar con esto? Que hay toda una demanda de un montón de otras enfermedades que también...
Claro, necesita también de terapia, ¿verdad?
Imagínate, Ricardo, que hace, cuando iniciamos este año, teníamos 200, no sé, 240 camas más o menos, uh-huh. de terapia intensiva. 100% de saturación era permanentemente.
Sí.
¿Verdad? Hoy tenemos 500, vamos a llegar a 540 más o menos, uh-huh. más el doble. ¿Verdad? De esos 540, 110, ponele, son de COVID. Uh-huh. Quiere decir que 430 son de otras cosas.
De otras patologías, ¿verdad?
Imagínate, 430 de otra patología y nosotros hace 6 meses teníamos 240 nomás. Uh-huh. O sea, imagínate, no solamente este aumento de camas está dando respuesta a la pandemia, sino está dando respuesta a una histórica pandemia
necesidad.
De mortalidad, de necesidad que tenía nuestro país. Yo creo que eso hay que entender también, ¿verdad? La dimensión del problema histórico de nuestro sistema de salud. Uh-huh.
No, y de hecho es que, así como dice usted, doctor, que no es precisamente por lo del coronavirus o la COVID, ¿verdad? Que hoy día las camas están llenas, sino están también las otras patologías que necesitan claro. de la asistencia, el acompañamiento del médico y en algunos casos de la internación, ¿verdad?
Claro, totalmente. O sea, siguen habiendo accidentes de tránsito, sigue habiendo cáncer, sigue habiendo uh-huh. infarto, derrame, o sea.
Umía con dos payas veía.
Hay más ahora,
¿eh? Doctor, umía con dos payas veía, lleva.
Así mismo.
Uh-huh. No, de hecho lo que pasa es que creo que hubieron hechos que se han dado en el inicio, ¿verdad? Y que hasta hoy día la gente, porque no digo que no quiera hablar del tema, pero me parece, ¿verdad? Que lo que pasó en la primera etapa de aquel fracaso que se ha dado en los procesos llamados a licitación para las compras, adjudicaciones, ¿verdad? De la provisión para el ministerio. Bueno, es una cosa que se ha dado en el inicio. Hoy estamos a 6 meses de esa pandemia. Seguir hablando de eso, yo creo que todos tendríamos que ya apuntar con lo que tenemos y lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Y bueno, y si a alguien se le tenemos que juzgar el día de mañana, ahora se encargará la justicia de hacer ese proceso. Pero quienes podemos hacer algo mejor en este momento, yo creo que hay que hablar del momento precisamente y no se compró lo no. Para mí que pasó, bueno, pudo haber afectado considerablemente, afectó en forma pequeña esa situación, pero esta es la realidad que tenemos y sobre esta realidad hay que trabajar. Todo. Pienso así, de esa manera puede estar equivocado y a lo mejor, pues, así que yo oficialista y te era, porque muchas veces la gente te escucha hablar un poco diferente y no lo que quiere escuchar ya también te califica en este país.
Sí, así mismo, o sea, con eso tampoco hay que minimizar, ¿verdad? Sí.
No, en absoluto.
Sí,
pero lo que digo nomás, trabajar sobre la realidad, sobre los hechos de lo que tenemos hoy, ¿verdad?
Así mismo, últimamente estamos en tiempo de guerra, ¿verdad? Y bueno, hay que mirar para adelante, porque uh-huh. si no... No va a pasar por encima de esta batalla.
Uh-huh. Doctor, a mí particularmente digo, ¿verdad? Que ayer le decía usted al doctor Julio Borba esto, ¿verdad? Que, bueno, todo el mundo habla, ¿cuándo se va a dar el pico? Y lo suelo escuchar que hace mención, probablemente el otro mes, o octubre, o septiembre, ¿verdad? Bueno, para mí, el día en que empieza a bajar esto, bueno, ese fue el día en que llegó el pico, pero así por lo, cómo se va desarrollando esta situación, y cómo, digamos, está dando el día a día, probablemente tengamos por algunas semanas más o meses esta situación de la misma forma, doctor, ¿o no?
Hay muchos escenarios, ¿verdad? Depende de cuál querés ver. Hay diferentes picos, ¿verdad? Pero creo que se van a dar por lo menos sí o sí en los siguientes 2 meses por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Uno más cercano, otro más lejano, otro ya para noviembre, para tener para elegir los picos, ¿verdad? Como te dije al principio, todo depende muchísimo de lo que la gente... Si queremos el pico, bueno, yo te puedo decir cómo podemos hacer para... Yo creo que es lo más fácil, ¿verdad? Si queremos el pico lo más antes posible.
Pongámonos a contagiarnos todos, entonces.
Así mismo, hagamos una...
algo así, ¿verdad?
Todo por junto con el pico, algo así, ¿verdad? pero si queremos postergarlo y queremos que el pico, en vez de ser un pico de la montaña, la cordillera de los Andes, y que sea el cerro de Itima, ¿verdad?
Cerro Coy, belleza.
Cerro Coy, ¿verdad? Podemos nosotros, ¿verdad? Es nomás un esfuerzo, un sacrificio muy importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos pintan? Las próximas semanas van a ser duras porque tenemos un ritmo, como te dije, de duplicación de casos de cada 15 días. Entonces, ese ritmo nos habla de que la epidemia está pujante, ¿verdad? Pero no es el ritmo de duplicación que tuvieron los países que les fue mal, ¿verdad? Yo creo que es algo que podemos mantener. O sea, si seguimos así, dentro de todo está bien. ¿Podemos mejorar? Sí, podemos mejorar. Podemos hacer que se duplique cada 21 días, cada 80 días también. Y ahí vamos a ver un paro de la tierra, sí.
¿Los números de hoy asustan, doctor, o no? ¿O podemos asustarnos más aún?
No tengo yo datos todavía. Hasta ahora yo no sé nada todavía.
No, digo nomás de hoy en forma de lo que es la situación que tenemos, digo.
Y sí, ¿verdad? Sí preocupa, ¿verdad? No quiero decir asustan ya. No, tampoco sin perderle respeto a la epidemia, ¿verdad? Pero sí está dentro de lo esperado, Ricardo. O sea, no... como te digo, acá lo importante es la cantidad de casos activos que tenemos. Tenemos muchos casos activos. Pero en los próximos días vamos a tener muchos recuperados también. Y si mantenemos este ritmo de 600, de menos de 1000 por día, dentro de todo está bien, ¿verdad? Por lo menos para las próximas 3, 4, 5 semanas y luego podemos ir disminuyendo, ojalá, ¿verdad?
Así que con estos números de mantenerse, estamos todavía, digamos, una situación que podemos llamar así que controlable, que aún no se nos fue de la mano la pandemia, doctor.
Y es difícil decir eso, te voy a decir, es como el pico, ¿verdad? Se nos fue de la mano cuando se nos va de la mano, ¿verdad? Tenemos todavía, como te había dicho vos, una cobertura de camas al límite, pero a expensas de que se está dando respuesta a un montón de otras patologías.
Así que hay todavía capacidad de respuesta.
Hay todavía capacidad, o sea, estamos al 95%, eso quiere decir que ahí sobran unas 40 camas más como mucho, pero también hay un montón de otras patologías que están utilizando las camas de terapia, que por ejemplo se pueden parar todas las cirugías programadas. Una persona cuando entra a cirugía, muchas de ellas necesitan de camas de terapia. Entonces, se puede parar un montón de esas cirugías y liberar esas camas que se usan para cirugía para que sean para COVID. O sea, todavía tenemos un montón de estrategias que nos pueden ir habilitando más camas de terapia. Pero como siempre se dijo, y no lo dije yo ni siquiera, como todos los directores de vigilancia del mundo más o menos dicen, la batalla no es cuántas camas de terapia intensiva tenemos, ¿verdad? Porque ahí vas a perder.